Ardid. El muchacho desconocía el lugar, pero decidió quedarse allí antes de que el bus reiniciara el viaje. Un impulso repentino lo obligaba a cambiar de planes. Su destino ahora no era Santa Cruz, sino este pequeño pueblo de montaña, donde sintió que podía vivir a gusto, por lo menos un tiempo, mientras lograba ordenar su vida. Se echó el morral al hombro y buscó la plaza donde, en una de sus esquinas, estaba el hotel, una vieja casona con balcones que sobresalía por encima de las demás. Eligió una habitación en el piso bajo, cerca del patio sembrado de azaleas, donde manaba una fuente. Después de bañarse y descansar, fue al comedor y pidió una sopa de legumbres y riñones salteados. A esa hora, las 2 de la tarde, los comensales eran pocos y él comió con fruición. Cuando se aprestaba a paladear el café, un niño se acercó y le entregó un papel doblado. Don Tulio se lo envía a doña Gladys, su esposa. Debía ser una equivocación. Él no conocía a nadie allí, menos tenía una esposa. Como no quería interrumpir el momento, guardó el mensaje en el bolsillo de la camisa. Doña Gladys dice que no puedo irme sin una respuesta. Espera entonces a que termine el café. Al recoger la mesa, la dueña le preguntó si le había gustado la comida. No será como la de su casa, don Tulio. Mucho mejor, respondió él sin ironía. Si usted lo dice. Ella también parecía conocerlo. Aunque el hecho era curioso, no le dio importancia. De seguro lo confundían con otro. Tampoco se inquietó cuando al leer la nota, escrita en letra grande y cuidada, de colegiala, la tal Gladys le decía que estaba muy contenta con su regreso y que lo esperaba en casa. Cuando iba a aclararles que se trataba de un error y que él no era la persona que creían, se le ocurrió pensarlo 2 veces. Fuera él quien fuera, le ofrecían una oportunidad, algo que en su vida había tenido, y que lo más conveniente era prestarse al juego y simular ser alguien distinto. «Iré contigo», le dijo al niño. Gladys vivía 2 cuadras abajo, al pie de un puente adornado con leones de escayola, y lo esperaba con los brazos abiertos. Tan pronto lo vio, se echó a llorar. No podía creer que su marido hubiera vuelto después de tanto tiempo de ausencia. La noticia corrió como pólvora, y amigos y conocidos se acercaron a saludar. Jamás él había recibido tales muestras de cariño. Por el contrario, si algo le había faltado era eso, afecto, y trató de acomodarse a las circunstancias. Como la ocasión lo meritaba, Gladys organizó una fiesta, sin descolgarse un instante de su brazo. Por educación, por un pacto tácito, nadie le preguntó por los años que estuvo fuera, ni siquiera su mujer, cuando ya en la soledad de la alcoba quiso recuperar el tiempo perdido. En adelante, aquel fue un tema vedado, lo que le facilitó al forastero sortear la prueba. Además, Gladys, que no preguntaba nada, ni parecía dudar de él. Con 1,000 detalles consiguió que el joven perdiera toda aprensión y se acomodara sin sorpresas a jugar el papel del otro. Pronto el viajero se enamoró de aquella mujer que no era la suya y tuvo amigos y un hogar que tampoco eran los propios. Así pasó el tiempo, sin que él dejara de sorprenderse de su buena suerte. La mujer era alta, bien formada y tenía un provocativo lunar junto a la boca. Como ella no deseaba que su marido volviera a faltar, estaba atenta a cualquier capricho suyo. Depositario de tanta atención, él apenas salía de casa. Y cuando lo hacía, era para ir al cine o a visitar los amigos, acompañado siempre de ella. Atrapado en aquel tejido delicado, él descubrió los atributos de una realidad que antes, cuando su sino era ir de un sitio a otro, rehuía. Y pronto, hechizado por aquella suma de pequeños prodigios que forman un hogar, se sintió feliz y seguro. Olvidó que era un impostor y dejó que su existencia, como un somnoliento río aldeano, corriera sin preocupación alguna. Aquello era el cielo. Cuando era improbable que la referencia al pasado pudiera inquietarlos, Gladys sacó el álbum de fotos y juntos, sentados en la sala, saboreando una copa de vino, lo miraron. Había fotos de cuando eran novios, él fingiendo una madurez que no tenía, ella contenida, bella, como son las muchachas cuando llega el amor. Igualmente, de la boda y de los primeros tiempos de casados. Espontáneas y familiares, las fotos lo asombraron porque le mostraban hasta dónde él era idéntico a aquel individuo que, aún en la intimidad de la alcoba, había reemplazado. Ni que fueran gemelos. En ellas, por lo demás, coloreadas por el más vivo romance, por parte alguna se anunciaba lo que, después, con la fuga del marido, constituiría el peor momento del matrimonio. Una fuga que nadie entendió, menos su mujer, que creía hacerlo feliz. Una mañana calurosa, mientras el recién llegado rozaba con unas tijeras las rosas del jardín, Gladys le trajo una jarra con horchata que ella misma había preparado, pues no olvidaba cuánto le gustaba. Otra le mostró los libros de Lamartine y Rubén Darío, regalo de novios que ella guardaba como joyas en el secreter del escritorio de su padre. Un viernes le descubrió la puerta disimulada bajo las escaleras del piso de arriba que conducían al desván, donde Gladys le entregó por primera vez. Juntos, pues, volvieron no solo a los sitios donde su pasión floreció un día, las colinas cercanas, el bosque de robles y el charco donde se bañaban desnudos, sino también al amparo de una ilusión doméstica que no cesaba de derramar su gracia sobre ellos. Sin proponérselo, él recibía noticias de un pasado desconocido, ofreciéndole seguridad en el papel de ser el otro. Igual sucedía con los demás, amigos o conocidos con los cuales compartía aquel momento. No había encuentro o conversación del cual no sacara información provechosa. Y, recibido como el hijo pródigo, aquella vida le gustaba. Él entonces le juró a Gladys que no volvería a irse. Para contribuir a la economía casera, algo innecesario porque la herencia del padre de ella era más que suficiente, aceptó un empleo en la oficina del juzgado. Su mujer, entretanto, refinaba su arte culinario con cocidos y almíbares exquisitos que distribuía a lo largo de la semana. Vivir era sencillo y aún más ser feliz. En aquel hogar, todo había vuelto a ser como antes, como si lo sucedido no hubiera ocurrido nunca. Un día, sin embargo, él le planteó la necesidad de viajar a la capital para atender algunos asuntos pendientes. Aunque a Gladys el corazón se le achiquitó, aceptó para no causarle disgustos a su marido. 3 días después, él estaba de regreso y le traía de regalo un reloj de oro con las iniciales de los dos en la tapa trasera. Aunque su aprensión era explicable, mayor fue la felicidad de tenerlo de nuevo en casa. Con el pasar del tiempo, el suceso se repitió una y otra vez, pero pese a sus temores, él regresaba a casa con regalos para ella. Parecía, pues, que sus inquietudes y temores eran infundados. Además, él, sin detenerse mucho, le hablaba de negocios que le iban a permitir buenos ingresos, algo que no sobra cuando se tiene un hogar. Hasta que el marido empezó a demorarse en sus viajes más de lo previsto. Primero fueron días, después semanas, sin que ofreciera una explicación valedera. Al regreso de uno de ellos, encontró a su mujer en una crisis nerviosa y a los amigos preocupados porque imaginaban que algo le había ocurrido. Aunque le pareció una exageración, tomó a bien el reclamo general y, para devolver la calma al hogar, fue más solícito y cariñoso con su esposa. Se equivocó, sin embargo, cuando le anunció que haría un último viaje, pues el estado de los negocios así se lo imponía. La respuesta de su mujer fue tajante. De allí no se movería para ninguna parte. Ella prefería morirse a quedarse sola nuevamente. ¿Había olvidado acaso el sufrimiento causado antes por aquellos años de espera, sin ella saber si él volvería a casa o no? Para evitar mayores contrariedades, él no insistió. Pero la idea de partir se le fue haciendo obsesiva. Tanta felicidad a nombre de otro le fastidiaba. Y conforme los días pasaban, la añoranza por aquel pasado nómada, donde, al menos, él era él, se hacía más fuerte. Entonces, como si se tratara de un rufián, intentó huir, escaparse a la menor oportunidad. Pero alguien daba el soplo. Alguien, por su propia iniciativa, evitaba que la fuga se consumara. De repente cayó en la cuenta, las señales eran infinitas, de que en el pueblo todos hacían causa común con su mujer, y que de allí no podría irse nunca. A todos interesaba la felicidad de Gladys, y no podían permitir que, por segunda vez, ella, la mujer más querida y agraciada del pueblo, sufriera una frustración. Con todo, él tenía una última carta por jugar. Llegado el caso, podía probar que él no era Tulio, el Tulio que todos pensaban. Gladys, aunque ahora, al acostarse, charlaban menos, el diálogo no se había roto. «Hay algo que necesito decirte. Algo de veras muy importante». La mujer lo miró intrigada. ¿Qué asunto sería ese que lo había dejado para estas horas? Asumió un aire preocupado, cuando advirtió que él dudaba y no se atrevía a continuar. «¿Qué será mi vida?», lo animó. Gladys era una mujer hermosa. Al hombre le dolía perderla, pero los paraísos no eran para él. Allá en el fondo de su alma había descubierto que tanta felicidad lo atemorizaba y que, contra lo razonable, prefería desistir de ella. Conocía otras angustias, y esta, la nacida del simple hecho de ser feliz, era la peor. Además, no podía aceptar que el pueblo entero, por lealtad a su mujer, le negara otra opción. La verdad, hubiera deseado otro final para este asunto. Él se sentó en el borde de la cama y respiró profundo. No resultaba fácil lo que iba a decirle a su mujer. Pasaron los minutos. Llegado el momento, dudaba. Era, así no quisiera aceptarlo, un cobarde. Quizá debía aplazar la ocasión. De pronto, sin tener muy claro por qué, echó pie atrás. No le diría nada, al menos esa noche. Cuando pensaba contestarle que no pasaba nada y que lo mejor era apagar la luz, sintió la mano de Gladys en el hombro. Al volverse, supo enseguida que no necesitaba decírselo, que ella ya lo sabía todo. Se lo aseguraban aquellos ojos llenos de ironía. Esos mismos ojos le aseguraban además que su vida no tenía otra oportunidad, porque en adelante las doradas llaves del matrimonio serían las mismas llaves de la cárcel, y que de allí no saldría jamás.